COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya es jueves 19 de mayo y rozamos el deseado, ansiado, anhelado fin de semana. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos 2 horas de radio por delante. No se vayan. Oiga, que ha dicho Fernando Simón que no es probable que la viruela del mono tenga una transmisión importante. Y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha encendido todas las alarmas. Eso sí, se cura en salud, apostilla esta afirmación con un condicional, pero no se puede descartar. Una para saber, otra para aprender, señor Simón. Lo cierto es que es volver a escuchar un nuevo virus y se nos llena la piel de ronchas de solo pensar en la incidencia que podría tener. Recuerden que el coronavirus en su fase inicial se nos presentaba, según los especialistas, como una gripe más acusada, y no voy a recordar todo lo que pasamos y lo que seguimos pasando. Sobre la incidencia del impacto de la viruela del mono, los matemáticos dirían: no hay experiencia empírica de la aparición de 2 pandemias en tan poco espacio de tiempo, por lo tanto no existe probabilidad. Los artistas seguramente lo representarán en abstracto, porque fue exhumar a Dalí y todo volverse surrealista. Los informáticos implementarán un antivirus humano contra cualquier tipo de ataque externo con actualización periódica. Hay el personal sanitario. Dirán: oh my God, que paren el mundo, que yo me bajo. Los filólogos: no hay mal que dure 100 años. Los políticos: a un año de las elecciones, nueva pandemia, carne de cañón. Y los periodistas: nosotros pasamos palabra. En fin, según todos los especialistas, es cierto que la viruela del mono no se va a convertir en un clon del coronavirus porque es menos infecciosa. Pero no está mal comenzar a prevenir, porque ya saben ustedes que el futuro comienza hoy, no mañana. Precisamente de este nuevo virus, de la viruela del mono, vamos a hablar con el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Juan Alemán, para saber si hay que preocuparse o no. Grado de incubación, cómo se nos representa y mucho más con el especialista. Yo estoy convencido de que todavía se hace. Es cierto que cada vez hay menos casas terreras, pero seguro que cuando se limpia la casa se termina baldeando la cera. Eso es algo que tenemos nosotros en la retina, que hacían nuestras abuelas, ¿verdad? Se tira el cubo en la cera de acceso a la vivienda y se pasa la fregona. Pues esto fue lo que hizo un vecino de Mogán, que además vive en una cuartería, no tiene acera sino tierra. Y para evitar que entre en la casa, pues vertió un balde de agua, en el acceso de su vivienda. Pues el ayuntamiento lo ha sancionado con 450 euros. Tremendo, conoceremos esta historia. Sobre la tasa verde, es impuesta al queroseno por esa capacidad contaminante que tiene, ¿verdad?, este combustible. Hablaremos con la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. También le preguntaremos sobre la Agencia Europea de Turismo, que el gobierno de España desea que se ubique en Canarias, lo apoya. Y se sigue convencida de que este año llegarán a Canarias 14 millones de turistas. Los sindicatos de limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana denuncian prácticas poco éticas por parte de la UTE adjudicataria del servicio. Los escucharemos. Hablaremos con un oftalmólogo sobre la presbicia en el espacio de jóvenes empresarios. Todo esto en la segunda parte, en la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Los jóvenes empresarios con Enrique Hernández, es un especialista, ¿eh? Hablaremos de la caída de las criptomonedas. Algunas pasaron en horas de valer miles de dólares a tan solo un centavo. ¿Estaremos ante el proceso natural de las criptomonedas? Sí, ¿no? Y también vamos a hablar con el gran, único, irrepetible José Mercé, que actúa este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Funky Town. No recuerdo el año, pero este tema se convirtió en la canción central de la Vuelta Ciclista a España. Que antes tenía muchísimo éxito las canciones que se elegían, ¿verdad?, para acompañar esta gira por toda España, esta gira ciclista. Esto es un clásico, ¿eh? Y suena tan bien, ¿verdad? Como, como el primer minuto. Canción ideal para levantar el ánimo. Guillermo Correa está hoy en la realización técnica. Les habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. 11:10 minutos, como siempre. Comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Y en la capital Gran Canaria se manifiesta la policía local. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días. Contarles que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria se ha concentrado frente al ayuntamiento para protestar y denunciar de las carencias materiales que tiene el servicio. También por dicho retraso en el pago de horas extras que han realizado desde febrero de 2021. A estos problemas también deben sumarle que la sala operativa del 012 no coge el teléfono porque hay un desfase en el control de datos y también un problema de gestión en llamadas porque en una misma línea no pueden recoger dos a la misma vez. Iván Jiménez es portavoz del personal de Comisiones Obreras.
La merma de efectivos dentro del colectivo, estamos prácticamente casi a la mitad del ratio que le corresponde a una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, por lo cual yo creo que está bien cera de casi 15, 16 meses para el abono de esos refuerzos que han hecho los compañeros, han dejado su familia y han dejado cosas que hacer para acudir al servicio cuando la jefatura los ha llamado. Y vemos que hay un incumplimiento por parte de la jefatura y por parte del Ayuntamiento de Las Palmas. No entendemos cómo a día de hoy no estén asegurados el cobro de las horas extras de años anteriores.
Mientras tanto, contarles que la Guardia Civil ha interceptado una embarcación neumática cargada con 2 toneladas de hachís en el litoral norte de Gran Canaria, detectada fruto de la vigilancia que está realizando el Servicio Marítimo Provincial, y abordó dicha embarcación a 3 millas náuticas al norte del litoral de la isla. Se procedió también a la interceptación en alta mar y detención de 2 ocupantes de la misma y decretándose así su ingreso en prisión. Luisa Sánchez, la portavoz de la Guardia Civil en Las Palmas.
Inmediatamente a su interceptación en alta mar y detención de los ocupantes de la misma. Tras el abordaje, la embarcación y los detenidos fueron trasladados al muelle de Agaete, procediendo a la descarga y pesaje de la droga, verificando cómo se trataban de 53 fardos de hachís que sumaban un total de 1.983 kilos en total, quedando los detenidos y la sustancia estupefaciente intervenida a disposición judicial, decretándose por estos hechos su ingreso en prisión.
Y un último apunte, también un suceso. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de un centro de menores, Lomo La Presa, de Maspalomas, en San Bartolomé Triajana, por presuntamente ocasionar daños en el coche de una educadora.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 11:30 desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser mencionada. Por lo tanto, más música. Hoy celebramos el nacimiento de uno de los grandes, Pete Townshend. Su nombre completo es Peter Dennis Blandford Townshend. Nació en el Reino Unido, es el guitarrista y principal compositor de una banda que sin duda alguna tuvo una influencia fundamental en toda una generación, como dice este tema. Hablo de Who. Se formó en 1964, ha pasado por diferentes etapas y en la actualidad todavía Pete Townshend sigue activo y dando conciertos y además grabando discos en solitario. Y a como hoy nace el gran Pete Townshend. Once y cuarto, venga, echamos un vistazo al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo, la temperatura habitual a esta hora, durante estos días, pues muy agradable. Hay una posibilidad de precipitación del tan solo el 7%, una humedad del 64%, los vientos, pues rachas de 45 kilómetros hora, y la temperatura, según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo 22 grados. Si nos vamos hasta Valle Seco, que saben ustedes que a pesar del topónimo, pues es un lugar muy húmedo, el más húmedo de Gran Canaria, por cierto. Ahora mismo tenemos 15 graditos en Artenara, 13 grados en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 23 grados. Y si usted nos escucha desde El Cotillo, maravillosa, fenómena, fantástica playa de Fuerteventura, 24 grados. Qué bien se debe estar ahí ahora bañándose en las aguas del Cotillo, con mucho cuidado porque hay mucha corriente ahí. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la agencia está desde la Agencia Española de Meteorología. Hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte de la isla, mientras que a últimas horas en zonas del norte quedarán cielos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con una máxima hoy que será de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será viento del norte y del noreste y tendremos intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste, así como la punta oeste, especialmente por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sold out. Todas las entradas vendidas en tan solo 3 o 4 días. Y es que la Unión Deportiva Las Palmas juega una final el próximo sábado ante el Oviedo. El estadio de Gran Canaria estará a reventar. No cabe ni un alfiler. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya no hay entradas para el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Oviedo. Se espera lleno en el estadio de Gran Canaria el próximo sábado a las 9 de la noche para una auténtica final. El Oviedo es quinto, tiene 65 puntos, la Unión Deportiva séptima y tiene 64. Una victoria allanaría el camino de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a disputar la fase de ascenso. Un empate o una derrota diría prácticamente adiós el equipo de García Pimienta a optar por una plaza de cara a subir en la próxima temporada a la máxima categoría del fútbol nacional. También estamos pendientes del Gran Canaria de baloncesto. Sigue planificando lo que van a ser los cuartos de final del título de Liga frente al Barcelona. Y en balonmano, victoria del Rocasa Gran Canaria frente al Gijón, 26-22.
11:16 minutos. Seguimos contando noticias. No hace falta que lo haga usted. Nos molestamos nosotros, que no es ninguna molestia, ya les advierto. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado 365247. Carla Larraviti.
Pues hablamos sobre todo de algunos titulares que han dejado, como los rodajes dejarán en Gran Canaria inversiones por más de 100 millones de euros, así como solo uno de cada 5 directivos en Canarias es mujer, y Lanzarote espera al llegar al 50% de penetración de energías renovables antes de finalizar la legislatura. En la provincia, Diario de Las Palmas. Pues varios titulares también del día, como por ejemplo, el Gobierno de España apoya la candidatura de Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo. España dejará en cuestión de días, de exigir el certificado COVID a los turistas de fuera de la Unión Europea. Y también otro de los titulares, la olla a presión del Sahel gesta un alza de flujo en la ruta Canaria. Y también en el Canaria 7 leemos más de 30 carreteras en Canarias se quedan para el siguiente convenio. Y Torre Baena omitió que cobraba una pensión por no pagar más a sus víctimas. Y la Policía Nacional frustra un intento de fuga de inmigrantes en Barranco Seco.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual barra de bar?
Pues ya te puedes imaginar, Javier, se habla del Eintracht Frankfurt, que se coronó en la Europa League ante el Rangers. El equipo alemán derrotó a la tanda de penaltis en Rangers escocés tras el empate a un gol en el tiempo regular, con lo que obtuvo la segunda Europa League de su historia. También se está hablando de algo muy curioso, Ibai es tendencia hasta ahora y Jaggers también es tendencia hasta ahora, porque David Bustamante se mete a boxeador en un combate organizado por Ibai Llanos. Para quien no sepa quién es Ibai Llanos, él es una persona que es bastante influenciable. Empezó como youtuber, ahora tiene un canal.
Influenciable e influyente.
Exacto. Empezó con su canal de YouTube. La verdad que reventó el YouTube, no se esperaba que fuese tan famoso. Ahora lo hace desde su propio canal Twitch, que también es una red social. Pues bien, aquí hará una velada de boxeo y el músico Mr. Jagger va a ser se enfrentará a David Bustamante, también cantante, en un combate de boxeo el próximo 25 de julio en Badalona, y será transmitido, cómo no, por la plataforma de Ibai Llanos, por el Twitch.
Hay un vídeo de Bustamante
que precisamente, sí, haciendo boxeo. O sea, la canción creo que es por el amor de una mujer, me parece.
Sí.
O somos dos hombres con un mismo destino. Sí. Si no me equivoco, él en ese vídeo boxea también.
Ya te puedes imaginar la rivalidad que hay y los comentarios que se hacen en Twitter. Y, como no, feliz jueves.
Me dio un vuelco de corazón cuando dijiste Jagger. Por un momento pensé que vuelven los Rolling Stones, aunque hay gira, ¿eh? Bueno, ya no son lo que eran, pero bueno.
Pero hay que ir si se puede, porque música en directa, música en directo es lo mejor.
Desde luego que sí, estoy de acuerdo. Gracias, Carla. 11:20 minutos, Puli, y enseguida temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Celebra el Día de Canarias con Canariona. El 29 de mayo a las 7:30 de la tarde te esperamos en el Parque Santa Catalina para vibrar con la música tradicional de Locofiones y los sonidos actuales de Beer Kings, Foxy Mammals y Sara Socas. Loco Playa será el cierre esta gran noche. Entrada gratuita. Canariona.com. Cabildo de Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Miller Baila. Dos domingos al mes, Miller Baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller Baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva alarma sanitaria. Queremos saber exactamente qué es esto de la viruela del mono, sobre todo cómo se contagia, cuáles son sus síntomas. Y para ello saludamos a esta hora de la mañana al director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Juan Alemán, a quien tenemos ya en línea. Señor Alemán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Grado de preocupación por esta nueva alerta sanitaria, esta viruela del mono, señor Alemán.
Sí, efectivamente. Bueno, preocupación, pero bueno, afortunadamente hay factores que juegan a favor, ¿no? Como se sabe, bueno, pues se ha activado, ¿no?, una nueva alerta sanitaria como consecuencia de este brote, ¿no?, un brote por el virus de la viruela del mono, que por ahora está afectando a varios países europeos, como sabemos, a Reino Unido, Portugal y a España, ¿no? En España, pues bueno, se ha afectado fundamentalmente pues Madrid, que es la que ha notificado casos, que ya se han confirmado en el día de ayer, a última hora, pues 7 casos ya confirmados desde el punto de vista microbiológico, pero tienen al menos 22 sospechas y probablemente este número de casos sospechosos probablemente se vaya a incrementar, ¿no? Mm. en Canarias, pues no, a ver, por el momento no tenemos ningún caso identificado, ¿no? Pero bueno, da tranquilidad en el sentido que, como bien se ha dicho ya, la viruela del mono es una enfermedad leve y autolimitada, ¿no? Podríamos decir que viene siendo como una varicela floja, ¿no? Leve, ¿no? Tiene, bueno, si quieres comento los síntomas.
Sí, estaría bien comentar los síntomas.
Señalarlos, sí. y agradezco la oportunidad, porque conviene que la población los conozca, ¿no? Comienza con, bueno, hace referencia a una varicela, ¿no? Aunque estamos hablando de virus totalmente distintos, ¿no? Pero comparte una serie de síntomas que son los que voy a señalar y que son, digamos, para nosotros los síntomas guías para que la población los conozca. Bueno, empezar con fiebre, ¿no?, que suele ser alta, de 38, 38 y medio como mínimo, dolor de cabeza, dolor en las extremidades, en los músculos, en las articulaciones, dolor de espalda, algo muy característico que es la inflamación de los ganglios, y luego posteriormente, a los pocos días, pues una erupción cutánea bastante característica, empieza por unas ronchas, unas maculopápulas, que luego se hacen vesículas, luego pasan a ser ya ampollas y al final costras, ¿no? Entonces, bueno, señalar que esta sintomatología suele ser leve, como ya he dicho, ¿no? Al menos en los países occidentales, como es el caso, ¿no?
¿Qué grado de transmisibilidad tiene esta enfermedad, señor Alemán?
Los puntos que tenemos fuertes es que efectivamente entre personas, ¿no?, el grado de transmisión es muy baja. Este virus tiene una baja capacidad de transmisión entre los humanos, ¿no? Y algo que es importante señalar, aparte de la característica de levedad de la enfermedad y de ser autolimitada, es que es algo novedoso en este brote al que estamos asistiendo, es que se está comportando como si fuera una enfermedad de transmisión sexual, porque los casos que se han identificado son de personas que han realizado prácticas de riesgos sexuales, ¿no? Esto nos va a ayudar también a identificar y a cortar las cadenas de transmisión. Suele ser un colectivo que en su mayoría pues colabora con las recomendaciones sanitarias, y esto va a jugar también a favor de que podamos pues cortar lo antes posible estas cadenas de transmisión. De ahí que si me permite pues lanzar un mensaje de que aquellas personas que presenten pues estos síntomas que he señalado y que hayan tenido pues antecedentes de prácticas sexuales de riesgo, pues se pongan en contacto con los servicios sanitarios que están en situación de alerta para identificar si estamos ante una viruela del mono u otra enfermedad, ¿no?
¿Los infectados necesitan hospitalización?
No, en su gran mayoría, ya como he dicho, es una enfermedad que cursa de forma leve, ¿no? Podría tener un curso pues más grave en aquellas personas que puedan estar inmunodeprimidas por patologías de base, concomitantes o cualquier tratamiento farmacológico. Los pacientes que han sido identificados en Madrid, todos siguen seguimiento domiciliario. Dos precisaron de forma temporal un ingreso hospitalario, pero todos tienen muy buena evolución clínica.
¿Se necesita algún tipo de medida adicional para evitar este contagio? Se lo pregunto por la experiencia de la COVID, claro.
Claro. No, aquí las medidas preventivas son las medidas preventivas universales, ¿no? En el caso particular de este brote, que como digo ya es algo novedoso, porque brotes por este tipo de virus ya son relativamente frecuentes en África, ¿no?, que es donde es originaria, pero cuando se ha dado fuera de África, pues ha sido fundamentalmente por transmisión a través de contacto con animales o personas que han venido infectadas, ¿no?, por viajes, ¿no? Sin embargo, este brote tiene particularidad, como he señalado reiteradamente, que se está dando pues en colectivos de personas que tienen estas prácticas de riesgo. Por tanto, si nos centramos en este brote, pues la recomendación, evidentemente, es una recomendación universal, que es utilizar la medida de protección, ¿no?
¿Cómo se contagia, señor Alemán, el virus de la viruela del mono?
Sí, bien, vamos a ver, este tiene varias vías de transmisión, ¿no? Se transmite a través de de un contacto con un animal o con una persona infectada, y el virus ingresa en el organismo a través de una herida de la piel, una piel lesionado. También puede entrar por la vía respiratoria, por las vías aéreas, a través de aerosoles o fómites, gotitas, o incluso también por contactos con mucosa. En cualquier caso, entre humanos exige un contacto muy estrecho y tiene una baja capacidad de transmisión.
Señor Alemán, ¿periodo de incubación?
Sí, tiene un periodo de incubación que es muy variable, pero habitualmente está entre los 5 días y 14 días, aunque puede llegar hasta los 21 días. Generalmente, en la primera semana tras la exposición, el contacto de riesgo pues empiezan los síntomas, que suele debutar pues con la fiebre, ese cansancio, esos dolores musculares y articulares, y al poco tiempo pues la erupción cutánea, que suele comenzar en cara, en cabeza, y luego se desparrama, como decimos, ¿no? Sí. A través de por todo el cuerpo, ¿no?
Director, ya para acabar, la pregunta del millón, ¿se puede convertir esto en una nueva COVID o no?
No es previsible en absoluto, que por las características del virus, digo, fundamentalmente porque tiene una baja capacidad. Vamos a decir, el brote pues no tiene muchas cadenas de transmisión, porque sí es verdad de que en los últimos años los brotes que se han dado fuera de África pues han tenido incluso hasta 4 generaciones de transmisión, ¿no? Aquí, bueno, se ha detectado, ya digo, en un colectivo que puede ayudar a que esas cadenas no se prolonguen.
Y ya para acabar, permítame preguntarle por la COVID. ¿Hay alguna fecha en el horizonte para terminar ya la pandemia, para dar ya por solucionada, por acabada la pandemia, señora Alemán?
Fecha no hay en el horizonte, ¿no? El horizonte vendrá marcado, pues, fundamentalmente por el comportamiento del virus y de sus variantes, ¿no? Lo previsible es que sigamos asistiendo a una aparición continua de variantes, linajes y sublinajes que no vayan incrementando la capacidad de escape inmunológico y de gravedad de la enfermedad. Pero eso lo tiene que confirmar el tiempo, ¿no? Porque cabe la posibilidad de que en algún momento tengamos pues que replantearnos nuevamente algunas medidas si surge alguna variante competitiva, porque además tiene que ser competitiva, que sea capaz de desplazar a esta variante, que es relativamente, digamos, que bondadosa, si me permites el término, ¿no?, para poder revertir la situación, ¿no?
Pues ojalá y no sea así, señor Alemán, desde luego que sí. José Juan Alemán, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Celebra el Día de Canarias con Canariona. El 29 de mayo a las 7:30 de la tarde te esperamos en el Parque Santa Catalina para vibrar con la música tradicional de Locofiones y los sonidos actuales de Beer Kings, Foxy Mammals y Sarasocas. Loco Playa será el cierre esta gran noche. Entrada gratuita. Canariona.com. Cabildo de Gran Canaria.
Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Crucero de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Llegan los Apple Days de MediaMar, solo para los que quieren más. 0% financiación en toda la gama Apple. Hasta 12 meses a partir de 299 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Echamos un vistazo a la actualidad de forma expresa en titulares tan solo, Carla.
Les contamos que el secretario general de Coalición Canaria y senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, y también secretario insular y presidente del grupo parlamentario, Pablo Rodríguez, han clamado este jueves al gobierno de España y regional para el archipiélago canario quede exento de la tasa verde que Europa prevé aprobar en junio y que a partir de 2024 afectaría a vuelos europeos e interinsulares, con las consecuencias que ello tendría, dicen, en el turismo y entre los ciudadanos de las islas. Mientras tanto, les contamos que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también la de León han firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relacionado con la investigación de cetáceos y la pesca sostenible. Y un último apunte, una redada policial contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol en bares de ciudades de toda España, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria, ha concluido con 166 responsables de establecimientos hosteleros investigados por un delito contra la propiedad intelectual.
Gracias, Carla. Lo decíamos en la presentación. No sé si ahora se hace, pero yo recuerdo antaño, cuando se limpiaba la vivienda, era terrera, pues se aprovechaba, se tiraba un baldito de agua a la entrada de la acera, se pasaba la fregona y eso quedaba fantástico, ¿no? Pues imagine usted que por esto, por verter un balde de agua, lo sancionan el ayuntamiento con 450 euros. Pero voy un poquito más allá, porque ni siquiera está asfaltada, no tiene acera al vecino al que han multado, sino que es tierra, porque ellos viven en una cuartería. En un principio la multa fue de 900 euros. Tremendo. Se la han rebajado a una cantidad también que es prohibitiva, porque no todos se puede pagar 450 euros, porque esto es dinero, ¿qué quieren que les diga? Pues así están las cosas en el Ayuntamiento de Mogán. Nosotros vamos a saludar precisamente con el vecino afectado, a quien ya tenemos en línea, a David. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos
días.
Oye,
ustedes viven en una cuartería, ¿no? Ustedes tiraron el balde de agua. ¿Solo agua? ¿No había productos químicos, contaminantes? ¿Solo agua?
No, solo agua porque...
A la tierra. Digamos, es decir, que eso lo absorbe la tierra y se queda en cuestiones de minutos, ¿no?
Sí, aunque es un pequeño asfalto, pero como aquello es privado, es una zona chiquitita, no sé... Es agua para que no entre polvo a casa.
Ustedes viven en el barrio de Bento, ¿no?
En el barrio Bento,
en el barranco de Arguineguín.
Sí, correcto.
Vale, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurrió?
El tema fue que el 18 de diciembre, que fue un sábado, mi mujer estaba en casa. Cuando suele estar en casa, sale afuera, baldea un poco la calle para que no le entre el polvo, por el viento. Uh-huh. A la hora o media hora por ahí, no llegó un policía solo. Le pide la documentación a mi mujer, le pregunta si arrojó agua, dice sí que baldeó, y se va con el DNI. Al rato viene y dice, señora, no lo haga más. Dice, mujer, va, de acuerdo, le entrega la documentación y nada, está tranquilo.
Es decir, fue una advertencia, ¿no? Que en un principio parece lógico, oiga, señora, no haga esto, por si acaso, y demás. Y usted dejaron claro que era agua, que no había productos químicos.
Sí, mi mujer se lo comentó todo. Vale. Entonces mi mujer tranquila va a pasar, en un plazo de un mes pasa a la local, varias veces por casa, varias veces, y mirando para el coche, mirando, una de las veces salí le comenté, pero mire, esto es acoso, aquí no estamos vertiendo agua, ya nos advirtieron. Pues nada.
Que estaban acechándola, ¿no? Estaban vigilando.
Sí, correcto, correcto. Y dejaron de ir a casa, pues al cabo de los tres meses nos llega una sanción con la fecha esa del 18, que fue cuando estuvo el policía.
¿No hubo apercibimiento previo de ningún tipo?
No, solo fue ese día. Y claro, y nos llega una sanción de ese día, del 18 de diciembre, de 900 euros. Digo, madre mía, 900 euros por un balde de agua. Si llego a arrojar una manguera, me ponen un millón de euros.
Y además solamente agua, un baldito de agua, que eso no molesta a nadie. Y además a tierra, que se absorbe, que no pasa nada.
El tema de todo esto es que yo voy por Arguineguín, vas por Mogán, ves a la señora con líquido echándolo en la acera, y ves la local delante de ti y para. Y van a mi casa directamente, que también hice una pregunta, que llamé a la policía local, me dijeron, no, tienen que ir primero al ayuntamiento a poner la denuncia para que después te vaya a la local. Y yo, entonces, ¿por qué fueron a mi casa un sábado si el ayuntamiento está cerrado?
¿Sabes que no veo? Sí, no lo entiendo. ¿Y qué estiman ustedes?
Es una vecina que le molesta todo por lo que estoy viendo, porque otra cosa no me va a nada, porque ella tiene conocido en la policía y por lo que estoy viendo.
Escuche lo que dicen nuestros oyentes y además, tal cual nos llega, menuda, tremenda gilipollez. Yo los llevaría al juzgado, abogado de oficio, porque están dando por saco, desde luego que sí. 450 euros. En un principio eran 900 euros, ¿no? Después claro, se quedó en 450.
Claro, pues la recurrí una vez, me dejaron 450, la volví a recurrir y me dijeron que no. Ahora acabo de salir de los juzgados de Las Palmas, porque me mandan a los juzgados de Las Palmas a recurrirla.
Además.
Y acabo de ir a los juzgados de Las Palmas a ver qué procedimiento tengo que hacer, y ahora tengo que hacer un escrito por lo contencioso para recurrirla.
Uh-huh. Es tremendo.
Una familia humilde, sueldos humildes y que lo hagan esto.
¿Han intentado ustedes hablar con el concejal, primer teniente alcalde, con la concejala, con Nadia Bueno?
Sí, escúcheme, he llamado dos veces a la alcaldesa para pedir cita telefónica y las dos veces no me han contestado. Ya la llamarán. Mañana me presentaré en el ayuntamiento a pedir una cita ahí directamente a atención al cliente para que me dé la solicitud, para que vea que esté registrado, como que quiero hablar con la alcaldesa. Uh-huh. Porque venía hasta hablar con la alcaldesa. Uh-huh.
De 450 euros. Por echar un balde de agua es que clama al cielo, desde luego que sí. Y claro, eso es para toda la familia, es prohibitivo. ¿Qué le supone a ustedes ese desembolso de 450 euros?
Usted imagínese, si yo soy divorciado y casado ahora con mi mujer, tengo que pasar mantención, ella tiene también a su niño, pagando letras, pagando esto y lo otro, usted se piensa que usted puede pagar una factura así, una denuncia así, injusta también, eso es imposible.
Desde luego que sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ciertamente es tremendo que se multe a un vecino con 450 euros por tirar un balde de agua, ¿no? Y eso lo ve usted constantemente, cada vez que sale.
Claro, nosotros salimos, ve los rentacás en Mogán, en Arguiniguí, ve la gente. Es una pasada lavar los coches, la puerta de la casa, y nada, caso omiso. Y aquí, no sé, es que la verdad que...
Ustedes no salen de su asombro, ¿no? Vamos.
Claro, desde el minuto uno estamos asombrados. ¿Y con quién nos ponemos? ¿Qué hacemos? Buscando soluciones y... Uno trabaja, llega a casa, solo que está en casa, para después salir un rato con los niños y eso, y complicándonos la vida.
David, ¿qué le supone a ustedes pagar 450 euros al mes?
El sueldo de un mes, prácticamente, porque es un mundo. A la situación que vimos económicamente hoy en día, hacer la compra, pagar luz, agua, mantener un coche, costes de vida.
Porque permítame introducir un poquito... ¿Cuánto cobra usted? ¿Cuáles son los ingresos medios en esa casa?
Nosotros somos miluristas y mujer cobra menos que yo. Uh-huh. Y sí me trabaja en el ayuntamiento.
Pues vamos a ver qué ocurre. Pero la verdad es que hay que tener un poquito más de comprensión por parte de las autoridades. Porque
sí,
900 euros es una barbaridad y 450 euros también por simplemente verter un balde de agua ahí.
Es que... Como digo yo, si el local de ese momento le dice a mi mujer, la sanciona, oiga, la voy a sancionar por hacer esto, pero es que no lo comentó en ningún momento que lo iba a sancionar. Se marchó y después llegó a los meses. Y aparte, si te sanciona mejor con una multa de 70 euros, usted la paga al 75, como una advertencia, oye, se paga y se queda en el sitio. Pero claro, y el tema ese que son 900 euros, y después el policía, por lo que me está diciendo mi mujer, caminó un poquito más abajo a casa de la vecina y lo invitó a tomar cafito, que es un cachondeo, ¿sabes? Es un desmadre.
En fin, preguntaremos al ayuntamiento a ver qué es lo que pasa, porque la verdad es que es una barbaridad hacer pagar a un vecino 450 euros. Usted habla de 70 euros, tampoco, una simple advertencia.
No, pero yo más o menos que tú adviertes, que te dice, bueno, si la pagas 35 euros...
Que las autoridades deben ser tolerantes, deben ser comprensivas. Correcto. Y que no pasa nada, señor David, por tirar un cubo de agua, ahí no pasa nada.
Es que no es un delito.
Desde luego. David, muchas gracias por atender a la cadena COPE. Preguntaremos al ayuntamiento a ver qué pasa con este asunto. Un abrazo.
Venga, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. A esta hora de la mañana queremos saludar a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, a quien tenemos ya en línea, Yaisa Castilla. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué posibilidad hay de que finalmente, a pesar de que ayer dio su apoyo Elisa Ferreira, la comisaria de Cohesión, comisaria europea de Comisión, a la no aplicación de esa tasa verde en vuelos interinsulares, qué posibilidad hay de que cristalice esta posibilidad y que incluso se lleve más allá y todos los viajes con destino a Canarias no tengan que pagar este sobrecoste, esta tasa, doña Yaisa?
Bueno, yo creo que las posibilidades todavía pues están ahí latentes, en el sentido de que hay un debate profundo a nivel mundial y a nivel europeo al respecto, ¿no? Porque por un lado tenemos que alcanzar la neutralidad climática y estamos luchando a favor de ella para conseguirlo, pero por otro lado también tenemos la lucha contra el cambio climático y todas las acciones que se implementan. Y en paralelo, no podemos ser desconocedores, porque además encima la pandemia nos ha puesto de relieve de que las economías del mundo, no solo la Canaria, también depende del turismo y el turismo depende del transporte. Por lo tanto, creo que si queremos tener un discurso coherente entre gobierno, sector privado y ciudadanía, tenemos que establecer mecanismos que vayan en paralelo, de un lado, a mejorar la competitividad de las regiones, en especial, en este caso, de las regiones ultraperiféricas de Canarias, en materia de conectividad, pero también y competitividad y también en materia de sostenibilidad, como puede ser determinados esquemas de incentivos, desde que Turismo de Islas Canarias ya estamos trabajando para incorporar pues esos nuevos combustibles que son pues más renovables, más sostenibles, el SAF, en esas convocatorias, aviones más eficaces, más eficientes, más sostenibles, porque de nada vale que hayamos puesto en todo nuestro, durante todo este tiempo, en nuestro discurso, ¿no?, y en nuestra defensa, como elemento identitario de Canarias, una tierra sostenible, para que luego, a lo mejor, quizás, pues como consecuencia de la aplicación de esa normativa, nos lleguen pues los aviones más desfasados y más ineficientes.
Consejera, el caso es que se podría encarecer incluso un 50% los pasajes de los vuelos entre islas. Esto es una losa muy difícil de sobrepasar.
Bueno, yo creo que nos jugamos mucho, hay que estar ahí. Ahora mismo todavía no está cerrado el debate, está en la Comisión Europea. Hay dos hitos, uno en el año 2050 con la neutralidad de emisiones de carbono, 2030 con el 55%. Tenemos que trabajar sobre eso. Creo que es importante que se mejoren también las condiciones a nivel interinsular, claro que sí, pero tampoco podemos ir en contra de la lucha contra el cambio climático y esa neutralidad. Desde luego que soy consciente, ahora mismo hay dos programas, por un lado está Corsia, que es la Organización de Aviación Civil, donde ellos tienen un plan en el que establecen 3 euros por tonelada de emisiones de CO2 por vuelo. El programa europeo de los gastos de derecho de emisión habla de 70 euros por tonelada emitida. Por lo tanto, aquí también estamos hablando de que se podría producir hasta una distorsión a nivel mundial, con lo cual que ya tendríamos que salir incluso hasta del propio marco europeo. Y hablando de costes, como usted bien comenta, haciendo una estimación un poco de lo que se está comentando, porque todavía no hay nada aprobado, podríamos hablar que Canarias, que está en el medio alcance, podría ser más de sobrecoste 100 euros. Por lo tanto, yo creo que es importante que haya una reflexión profunda acerca de las distintas vertientes y de las distintas reflexiones que al respecto se están dando. Creo que es necesario escuchar, ver las distintas opciones, ver hacia dónde tenemos que ir, que todos estamos de acuerdo, afortunadamente, ver cómo podemos alcanzarlo. El sector privado, también la industria de la aviación europea, está comprometida con el objetivo de descarbonización 2050. Y yo creo que también quizás a lo mejor haya que ampliar el plazo, no digo ya a lo mejor el 2050, sino el del 2030, porque ahora mismo no hay tecnología suficiente en el mundo, ni SAF suficiente en el mundo para poder llegar a esos objetivos. De hecho, ahora mismo el SAF cuesta 2 a 7 veces más que el queroseno y esto complica muchísimo ese cambio rápido, ¿no?, de las aerolíneas que nos traen los turistas a Canarias, por ejemplo. Y yo creo que los gobiernos y la Unión Europea y el mundo entero debe ser consciente de esta situación y, por tanto, entre medios debemos de remar para hacer posible una neutralidad climática, pero también la supervivencia del turismo, de la movilidad y de la economía, del motor económico que mueve el mundo, pero que también mueve nuestras islas.
Fundamentalmente, consejera, disculpe que le interrumpa, que mueve nuestras islas. Sabemos que hasta 2030 existe esa exención de la tasa verde en vuelos nacionales hacia Canarias. ¿Será complicado, será muy difícil implementarlo también en los países emisores de turistas hacia nuestro archipiélago, esa exención de la tasa verde?
Yo creo que es que realmente es necesario primero ver la letra pequeña del documento que se está debatiendo, que yo creo que realmente todavía no todos tenemos alcance al mismo, y creo que primero es necesario ver ese documento. Luego también seguir escuchando lo que está pasando en el marco internacional. Ahora mismo estamos en RUTS, desde Turismo de Islas Canarias, y el sector privado está muy preocupado por esta situación, también las instituciones ahí representadas, están poniendo soluciones encima de la mesa, están muy comprometidos, quieren llegar al objetivo que al fin y al cabo es la neutralidad climática, pero creo que el camino debe de ser una mezcla, no una cosa u otra necesariamente. Creo que con una mezcla o un sistema más híbrido, por ejemplo, de incentivos para aminorar el coste que supone a lo mejor esa posible tasa verde, puede ser muy buen resultado para regiones ultraperiféricas o regiones como Canarias, de forma que luchamos contra el cambio climático, avanzamos contra la neutralidad climática, vamos en consonancia con nuestro discurso y nuestra realidad de destino sostenible hacia donde queremos ir, porque si no estaríamos también engañando a nuestros turistas y también a nuestra población local.
¿Qué tipo de incentivos tiene en la cabeza, doña Yaisa?
Sí, de hecho llevamos ya meses trabajando en el mismo. Son unos incentivos que estén vinculados a que los aviones que lleguen a Canarias sean más eficaces, utilicen las últimas tecnologías en materia de sostenibilidad, utilicen más SAF, que es el combustible, ¿no?, alternativo, para así decir, por así decirlo, y que ahora mismo está bastante, como ven, está 2 a 7 por encima de precio del queroseno normal, pues intentar mitigar ese sobrecoste y muchas acciones más que van en paralelo, pero para esto necesitamos el apoyo de Europa. Ahora mismo vienen muchos fondos europeos, y yo creo que Europa debe autorizar a las regiones ultraperiféricas, si se quiere, o a Canarias en particular, porque dependemos de lo que dependemos, el turismo, para poder escalar este plan estratégico, un plan estratégico de turismo de Islas Canarias, pero indudablemente necesitamos de fondos europeos para poder llegar a ello y poder ser un destino competitivo. Si no, sería muy, muy complicado llegar a los objetivos que se están trazando de la neutralidad climática, por mucho esfuerzo que hagamos desde Canarias, y por tanto flaco favor hacemos a Canarias, a Europa y al mundo entero.
Consejera, parece que el gobierno de España, no parece, es así, el gobierno de España apoya en Canarias para tener aquí en nuestro territorio esa agencia europea del turismo, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que tiene que seguir esta posibilidad? Y si finalmente se ubica aquí en Canarias, ¿dónde se podría ubicar, dónde se podría instalar, dónde se podría construir?
Bueno, esto es un procedimiento que lleva directamente el presidente del Gobierno de Canarias, por supuesto que apoyado por esta consejera, sin lugar a dudas, en todo lo que necesite, pero sí que lleva una serie de trámites administrativos y me consta que está luchando por conseguir la misma, y que también ha acudido a la reciente cumbre de regiones ultraperiféricas con ese objetivo también, y asumirá la presidencia en el futuro con ese objetivo. Por lo tanto, bueno, en caso de que finalmente pues se consiga que Canarias sea la sede de la agencia europea, todavía no tenemos definido en el gobierno de Canarias dónde debería de estar ubicada la misma. En primer lugar, porque todavía para su implantación definitiva quedan muchos años, por lo tanto creo que no nos corresponde, por lo menos en mi opinión, anticiparnos a decisiones que ya sea de este gobierno o de otro tengan que tomar en su debido momento, porque las circunstancias, si algo nos ha demostrado la pandemia y también la guerra, es que no podemos tomar decisiones a largo plazo determinantes, porque las circunstancias deben ser distintas, y estoy absolutamente convencida que las 8 islas o los 7 cabildos querrán tener a la agencia en sus islas, ¿no? Por lo tanto, creo que esto todavía creo que requiere de una reflexión, de un debate y de muchas consideraciones, donde ahora mismo no podemos tener respuesta a esa pregunta.
Sí, ya para acabar, le quiero preguntar por los datos de abril de pasajeros internacionales, primera pregunta, y la segunda, usted en sede parlamentaria dijo que íbamos a llegar a los 14 millones de turistas, si no pasa nada extraño, ¿sigue manteniendo esta esperanza, doña Yaiza?
Bueno, los datos de abril son mejores, que superiores a 2019, de ese mes, con lo cual que la tendencia es positiva, y eso que no estamos en nuestra temporada alta, por así decirlo. Esperamos que las perspectivas pues se sigan consolidando, y bueno, no tanto me fijo en el número final de turistas, aunque siempre me preguntan por números y perspectivas, ¿no?, de 14, 15 millones. Lo que sí me gustaría es que los turistas que lleguen vengan con un mayor nivel adquisitivo, que estén dispuestos a hacer un mayor gasto en destino, que visiten las 8 islas, que repartan la riqueza entre las Islas Canarias, que respeten nuestros recursos que tenemos, naturales, que disfruten de nuestra gastronomía, que inviertan en ella, que la conozcan, nuestra cultura, que al fin y al cabo lo que queremos es que este turismo nuevo que venga, pues venga con otra mentalidad. Parece ser que las tendencias así lo corroboran, y que por lo tanto nos ayuden a ser más soberanos de Canarias y a mostrarles una Canarias mejor también.
En números concretos, en cuanto a los turistas internacionales de abril, mejores que 2019, es una gran noticia, pero ¿tienen números concretos, consejera?
Bueno, ahora mismo no los tengo aquí, pero sí que tengo la cifra global. El incremento en el turismo extranjero todavía no es muy, muy, muy grande, pero lo iremos consolidando. Lo iremos consolidando, desde luego que la cifra es superior.
Y disculpe que insista, 14 millones, ¿sí o no? ¿Posible, sí o no?
Bueno, posible es, yo no digo que no, por supuesto, y faltaría más. La industria está totalmente alineada para conseguir esas cifras, pueden conseguirlas, y nosotros obviamente como gobierno de Canarias haremos todo lo posible para que Canarias tenga el turismo que realmente se merece, quiere, y por tanto, desde luego, yo creo que todas las posibilidades están abiertas.
Yaiza Castilla,
dicho con toda la incertidumbre que tenemos encima, que esperemos que ninguna amenaza más se nos ponga encima.
Ojalá y sea así. Yaiza Castilla, consejera de Turismo, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo. 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Se ha convocado una rueda de prensa por parte de Comisiones Obreras para denunciar, dicen, las prácticas muy poco éticas de la empresa de limpieza de la UTE de San Bartolomé de Tirajana, la empresa adjudicataria. Y queremos saber exactamente de qué estamos hablando, y para ello saludamos a esta hora de la mañana a José Manuel Ojeda, secretario general de Comisiones Obreras Hábitat Canarias. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tipo
Gracias
de
Gracias
a ustedes por atendernos. ¿Qué tipo de prácticas poco éticas de la empresa de limpieza de la UTE de San Bartolomé de Tirajana se está llevando a cabo?
Bueno, como es notorio, en el 2022 se ha terminado, en este caso, la vigencia del convenio colectivo de empresa que rige a los trabajadores en ese centro de trabajo, y pero desde hace muchos años, ya más de 20, se vienen produciendo mermas en la negociación colectiva cuando era uno de los convenios a nivel de España, uno de los mejores convenios, y hoy en día ya inclusive está por atrás del de Santa Cruz de Tenerife.
¿Qué tipo de merma estamos hablando?
Estamos hablando de derechos de los trabajadores. De hecho, ¿por qué decimos que hacemos una denuncia pública? Pero de todas maneras hemos registrado tanto en la Dirección General de Trabajo como a la Consejería de Empleo un documento teniendo en cuenta que el Comité de Empresa ha convocado en horario de trabajo dos veces de un día para otro a los trabajadores para que presentaran propuestas y después para votar las mismas, y en horarios diferentes cuando son en esta contrata, vamos a llamarle que hay tres patas. En este caso está la recogida de basura, está la limpieza viaria, que son los barrenderos, y está limpieza de playas y litorales, ¿vale? Y se han hecho diferentes horarios y las asambleas correspondientes. ¿Qué da lugar a eso? Que donde le interese, pues votan y después pues no se suma, sino que debido a la primera asamblea que fue convocada y fue recriminada por la sesión sindical de Comisiones Obreras, automáticamente a ese compañero le dijeron que abandonara la asamblea.
Madre mía.
Bueno, el compañero al principio no quería abandonarla, pero como el portavoz del comité de empresa le decía que si no la abandonaba, la suspendía, pues el compañero accedió y abandonó la asamblea. En la segunda asamblea pues pasó más de lo mismo, fue igual de un día para otro, pero en este caso la plataforma que se va a presentar a la negociación no se le pasa a todos los trabajadores y se dice que se vota. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos que ya se está negociando el convenio colectivo, y de esas propuestas hay un tema que garantiza el empleo, que es el mismo derecho que tiene un representante de los trabajadores en caso de ser despedido y ese despido se declare improcedente. El trabajador, cualquier trabajador, tiene el derecho también de plantearle a la empresa de o bien coger la indemnización o bien el puesto de trabajo. Pues a la sorpresa que nos hemos llevado, que en esas propuestas estaba en retirar del convenio colectivo esa coletilla.
¿Y esto cómo afecta al trabajo diario de los empleados?
Hombre, afecta porque si se le quita derecho, ahí es todo el mundo, en este caso, sometido con miedo a la realización del trabajo. De hecho, el grupo que está afiliado a Comisiones Obreras se le ha amenazado públicamente, inclusive hasta por Facebook y WhatsApp y por historia. Y la gente se somete a cualquier historia por el puesto de trabajo. Y volvemos a la época prehistórica del trabajo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es lo que ha denunciado Comisiones Obreras, incumplimientos, como han podido ustedes escuchar, en la voz del secretario general de Comisiones Obreras Hábitat Canarias, lo que está pasando en la UTE adjudicataria del servicio de limpieza viaria del consistorio. ¿Algo más que denunciar en 30 segundos, José Manuel?
Nada, de momento seguimos en pie y, por supuesto, cualquier vulneración de derechos fundamentales que se le haga, en este caso a Comisiones Obreras y a su asociación sindical, el sindicato le dará debidamente respuesta y contundente a cualquier atropello que se pueda generar, independientemente que se negocie o lo que se deje de hacer.
José Manuel Ojeda, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Segundos para las 12 del mediodía. Escucharemos el boletín informativo. No se vayan porque tenemos más historias que contarles.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En las próximas horas el rey Juan Carlos estará ya en España. Esta noche dormirá en Sanjenjo, en Pontevedra, concretamente en casa de su amigo íntimo, el empresario Pedro Campos, como nos adelantaba esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Y esta noche dormirá en casa de su amigo Pedro. Y mañana, pues igual se monta en el barco para la regata, en el Bribón, o lo ve desde la costa, lo ve desde una grada. Bueno, ahora ya les digo, es el hombre que no debería haberse marchado, pero ha vuelto. Vuelve, está 2 días, 3 días en el lugar que le gusta, va a ver a su familia y luego se vuelve a Abu Dhabi.
Pues solo hay un vuelo hoy que parte de allí precisamente, de Abu Dhabi, con destino a Galicia. Es un vuelo privado que ya habría salido de allí a las 11:15 hora española y que llegaría al aeropuerto de Vigo sobre las 7:00 p.m. Bueno, pues sabemos que en ese avión vuela en este momento don Juan Carlos, un avión que ahora mismo está sobrevolando Arabia Saudí. Bueno, pues el rey emérito estará ya hoy en Sanjenjo, que es, por cierto, la última ciudad que visitó antes de su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020. Es una localidad que además conoce perfectamente, donde tiene muchísimos amigos y donde el rey ha participado varias veces en las regatas. Las ganó, de hecho, con el barco del que es patrón, el Bribón, en 2019. Bueno, ya sabes que la vela es uno de los deportes favoritos del rey, que solía practicarla en Mallorca y, como estamos contando, también en Sanjenjo. Este fin de semana habrá regatas allí, en la localidad gallega. Lo que no se sabe todavía es si el rey va a participar con su barco, que está adaptado, por cierto, o si solamente asistirá como espectador. Bueno, las regatas forman parte de la Copa de España, una cita que sirve de previa al Mundial. Va a ser sin duda un fin de semana en el que el foco va a estar puesto en Sanjenjo, donde estos días hemos escuchado a muchísimos vecinos que están expectantes ante la llegada del rey emérito. Va a ser un fin de semana en el que se espera muchísima gente allí en la localidad gallega, por las regatas obviamente, de hecho los hoteles están prácticamente llenos, pero habrá también muchos periodistas y fotógrafos para cubrir esta visita de don Juan Carlos, que va a estar 3 días en nuestro país. El lunes de Sanjenjo viajará a Madrid e irá a Zarzuela, donde se verá con el rey Felipe, la reina Sofía y otros miembros de su familia, y de ahí volverá a Abu Dhabi. Mientras esté aquí en España, pues tiene derecho a un oficial de la Guardia Civil que le acompaña en todo momento junto a sus escoltas. Además, el fin de semana en Sanjenjo se van a sumar también otros dispositivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enseguida vamos a hablar aquí en Mediodía de eso, precisamente, de la seguridad que va a rodear al rey Juan Carlos. Bueno, mucho, mucho revuelo está generando este viaje. Es el primero que realiza don Juan Carlos a nuestro país desde que se marchó a Abu Dhabi. Y no será el último, porque, como él mismo expresó en un comunicado tras conocerse que se archivaban las investigaciones abiertas contra él por la Fiscalía del Supremo, su intención es regresar a España, no para instalarse, sino para realizar visitas puntuales. A medida que las vaya haciendo, ya no habrá tantísima expectación ante el retorno del rey. Y hay además otras noticias también destacadas a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, se va a hablar bastante de esto, la viruela del mono. Seguro que has escuchado bastante en las últimas horas este nombre.
Sí.
Me parece que sí, ¿no? Bueno, confirmados en Madrid 7 casos de viruela del mono y otros 24 sospechosos pendientes de la prueba que constate esta enfermedad, según la Consejería de Sanidad madrileña. Ninguno de los enfermos está grave. Ya se han registrado también casos en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Portugal y Francia. Detenido en Málaga, un depredador sexual que presuntamente abusó de 26 menores... entre 8 y 12 años. Contactaba con ellos a través de videojuegos online. Tras establecer una relación de supuesta amistad, les inducía a realizar videollamadas en las que les pedía que le mostraran sus órganos sexuales. Y según el CIS, sigue el efecto Feijóo. El Partido Popular sigue subiendo y ya está a menos de 2 puntos del Partido Socialista en intención de voto y podría gobernar con Vox. Y como no, hablamos también de calor, de la previsión del tiempo. 8 provincias, Madrid, Toledo, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, están en alerta amarilla por fuertes vientos costeros o por altas temperaturas que pueden llegar y superar incluso los 38 grados. Se dice pronto. El obispo de Málaga ha recordado que la Iglesia defiende la vida humana y que nadie tiene derecho a eliminarla porque es un asesinato. En su participación en el foro Nueva Economía, Jesús Catalá ha pedido también una mayor protección y apoyo social a las familias porque son la mejor institución de ayuda, educación y socialización. Y el Papa impartirá a las 4 de esta tarde la lección inaugural del lanzamiento de la escuela Laudato Si del Movimiento Internacional Escolas Ocurrentes, un encuentro en el que Francisco hablará con 50 estudiantes de una decena de países que están comprometidos en la cultura del encuentro, el cuidado de la casa común y el desarrollo de proyectos de impacto medioambiental en sus comunidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues la noticia es la que acabamos de conocer hace un poquito. Anticorrupción ya ha abierto una investigación a Rubiales.
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación sobre presuntas irregularidades del presidente de la Federación, Luis Rubiales, tras las informaciones publicadas por el diario digital El Confidencial. Pero tenemos otra noticia sobre este asunto que va a contar la cadena COPE. Juan Antonio Alcalá.
La noticia, Corrochano, es que el gobierno acaba de enviarle una carta personal a Luis Rubiales, una carta fechada a las 12 y 45 minutos de este mediodía, una carta escrita por José Manuel Franco, que es presidente del Consejo Superior de Deportes, donde el gobierno le dice a Rubiales, leo textualmente, el gobierno señala que las informaciones periodísticas que apuntan a irregularidades en la actuación de Rubiales dañan la imagen y el buen nombre de la Federación Española de Fútbol. Y en la carta, dice José Manuel Franco, creo que es muy conveniente, le dice a Rubiales, que ofrezcas a la opinión pública los datos de que dispongas para mitigar la inquietud que estas informaciones del Confidencial están generando. Como informó ayer el partidazo de COPE, son los primeros pasos del gobierno ante las informaciones del Confidencial que indican que Rubiales espió y grabó a altos cargos y a ministros del gobierno de Pedro Sánchez.
Esta carta se puede leer ya en las redes sociales de los deportes de la cadena COPE. A las 9 de la noche en Belgrado, los dos mejores equipos de España y dos de los mejores del continente, el Real Madrid y el Barcelona, se enfrentan por un puesto en la final. Belgrado, Albert Díez.
Concretamente en el Stark Arena de Belgrado, donde está a punto de finalizar el Real Madrid la sesión de tiro en día de partido. En unos minutos será el turno del Barcelona. Hoy llega el presidente Joan Laporta. Recordemos, el de hoy es el 7º clásico de la temporada. Balance 5-1, victorias, derrotas para el Barça. La sesión de semifinales arranca, eso sí, a las 6 de la tarde, con la primera semifinal entre Anadolu Efes y Olympiacos.
Esta tarde a las 8:30, tiempo de juego con esta semifinal de la Euroliga.
Arrancamos mediodía, COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas disputa el último partido como local de la fase regular ante el Oviedo. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Roy, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Oviedo. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La Fundación Puertos de Las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los Puertos de Las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. El jueves 26 de mayo celebramos el acto institucional de entrega de los premios Puertos de Las Palmas 2021.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir. Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar, del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Crucero de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Ven a Las Arenas y disfruta de los mejores artesanos canarios. Espectáculos infantiles, conciertos de agrupaciones folclóricas de siempre y jóvenes timplistas. Además, podrás participar en el sorteo de una de las maravillosas fotos del Roque Nublo que tenemos en exposición. Y es que si te quieres sentir muy canarión, tienes que venir al Centro Comercial Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, once minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que hay reacciones en el campo canario, las informaciones que aseguran que la Consejería de Agricultura va a comenzar el próximo mes a sancionar a quienes paguen menos que el coste de producción. Supone una multa de entre 3.000, 1 euro y 100.000 euros. Para los reincidentes, la cantidad podría alcanzar el millón. Desde el sindicato COAC Canarias, su presidente Rafael Hernández lo niega y cree que es simplemente propaganda ante la presión que hay sobre este departamento del gobierno. Nos ha hecho, dice, un estudio de los costes de producción.
Nos metemos mucho en lo que ha hecho la consejera ante el aluvión, ante el descrédito constante en el cual se haya sometida por el bloqueo que sufre ese departamento, que sea un anuncio, mera propaganda. Porque para poder hacer cumplir la ley, lo primero que tiene que hacer es tener estudiados los costes de producción de los diferentes productos. Hasta ahora solo, según dijo ella, solo tiene 7 y no tiene ningún analizado, ningún coste de producción verdadero. ¿Cómo va a hacer a cumplir en 2 semanas una ley?
También pendiente de la situación que se está viviendo en Correos. Los sindicatos critican la mala situación del servicio, han convocado protestas por la precarización de los contratos o la falta de medios. Hoy hay convocada una reunión con la dirección. Temen que se les pueda anunciar la pérdida de recursos de una de las principales sucursales de esta empresa pública situada en 1 de mayo en la capital Gran Canaria. Ángel Cabanillas acusa a la dirección de mentir cuando afirman que no se están cerrando oficinas.
Lo dicen, te voy a poner un ejemplo muy plástico. No estamos cerrando oficinas. Alcalá en Tenerife, Aeropuerto Tenerife, Aeropuerto Gran Canaria, Mesa y López en Gran Canaria, Monte Letiscal, la sucursal 5, Mallé, dile a la ciudadanía que se acerque a esas oficinas, ya no existen. La sucursal 5 de Millerbajo daba cobertura a 60.000 personas censadas, 60.000. Millerbajo, Copperfang, La Ballena, etcétera, no existe la oficina.
Y un último apunte, contarles que las pérdidas económicas directas asociadas a los procesos erosivos y de inundación por causa del cambio climático pueden llegar en 2010 al 11% del Producto Interior Bruto de Canarias, lo que significa entre 4.000 y 4.500 millones.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son las 12:13 minutos a esta hora. Ya saben ustedes, en la mañana de COPE Gran Canaria se habla, a veces se discute, se debate. Tiempo de análisis constructivo, siempre. Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos.
Bueno, pues estamos a la espera de poder contactar con José Eduardo Marrero, nuestro siguiente analista, pero mientras vamos a comenzar contigo, a ver cuál es la visión que tiene. Los especialistas sí aseguran que Canarias tiene un reto demográfico, sobre todo porque tenemos una tasa muy alta de población, la llamada sobrepoblación. Además, hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de una región que es fragmentada, que por otra parte está altamente protegida, que es ultraperiférica, en fin. Y la sobrepoblación, pues lo que suele traer es atascos en carreteras, saturación de los servicios públicos, vemos masificación en playas, dificultad además para aparcar en diversos núcleos urbanos, y todo lo que genera, ¿no? ¿Consideras tú que efectivamente uno de los retos que tiene Canarias es bajar esa sobrepoblación que tenemos? Y que tener en cuenta que la población ha aumentado en los últimos 20 años casi un 30%, lo cual parece que es bastante alto. ¿Cómo lo ves,
Jesús? Y no bajarla, porque eso implicaría, bueno, pues, entre otras cosas, el tener que expulsar a gente que esté viviendo aquí ya, sí que tendría que buscar las autoridades medidas para que no siga aumentando, puesto que el territorio es inamovible, es decir, no va a crecer más, y pues ya tenemos una de las tasas más altas de toda España en densidad demográfica. Por lo tanto, yo creo que las autoridades sí que tienen que empezar a pergeñar algún plan para que la densidad demográfica no siga aumentando, porque no sabemos dónde puede llegar. Tengan en cuenta que antiguamente la propia población se autorregulaba, porque más o menos coincidía el número de nacimientos con el número de fallecimientos, y otras veces había alguna epidemia que causaba más muertes. Pero ahora nos encontramos con otro tipo de fenómenos que hacen que la población aumente, y desde luego sí creo que al día de hoy es sostenible, pero que si sigue en esta progresión geométrica aumentando, pues llegará un momento en el que sí que vaya a haber bastantes problemas.
Ahora sí, saludamos a José Eduardo Marrero. Minuto y resultado, José.
Muy buenos días, esta mañana sola en las Palmas de Gran Canaria. Pues es muy sencillo, parece una solución sencilla de decir, pero difícil de ejecutar. Básicamente tenemos evidentemente una sobrepoblación y está masificada en zonas urbanas, y para poder descongestionar estas zonas sobrepobladas habría que crear economías en zonas del interior, y es algo que nosotros no tenemos potenciado, ni mucho menos. No hay una diversificación de la economía, las zonas del interior están prácticamente despobladas, no se está creando nueva industria, ni se están haciendo nuevas inversiones en estas zonas que puedan atraer a gente para que viva en estas zonas. Y esto, todo ello sumado, pues supone el problema que tenemos, que se evidencia día tras día con el colapso de las carreteras para acceder a las zonas urbanas.
Bueno, pues la verdad es que la solución no es nada sencilla, porque hay que tener en cuenta, yo recuerdo que incluso hace tiempo Paulino Rivero, el expresidente del Gobierno de Canarias, intentaba poner medidas para la sobrepoblación, porque además no solamente consumen los recursos, sino que también puede ser un lastre a la hora del mercado laboral, ¿no? Y llegó a decir que en un año llegaron a Canarias 20.000 personas, lo cual es una barbaridad, ¿no?, que lleguen 20.000 personas. No sé si la solución está por, de alguna manera, diversificar la economía y que también, pues, otros municipios, pues, tengan su posibilidad de recursos económicos, ¿no?, claro, o de acogimiento. ¿Tú lo ves también así, Jesús?
Sí, está claro que las islas se concentra la población en determinadas zonas, las zonas capitalinas, pues algunos municipios importantes, pero claro, el asunto está en cómo se gestiona, porque no veo yo que, no ya que haya capacidad, sino ni siquiera a veces voluntad, de cómo se gestiona el que se pueda repartir de manera más o menos equitativa la población entre todo el territorio insular, porque luego nos encontramos también con una cuestión, que Canarias es una, yo creo que, de las zonas de España que más parajes naturales y parques nacionales tiene, donde es imposible realizar actividades productivas fuera de las que ya estaban establecidas
en su momento. Quizás el problema no está en la concentración de la población en un lugar determinado, que eso también puede ser un debate, sino la sobrepoblación que tenemos en todo el territorio, es decir, en los 88 municipios de Gran Canaria, en los de Canarias, en los 21 de Gran Canaria. Por lo tanto, no sé yo si fomentando políticas para que de alguna manera se impulse y se desarrolle la actividad socioeconómica en otros municipios puede ser la solución, ¿no? A lo mejor esto podría crear más polo tractor de gente. José.
Ay, no sabía por dónde iba. No, efectivamente, son muchos los factores que influyen en este problema que tenemos y que evidentemente requiere de una solución por parte de los poderes públicos, pero como bien estamos apuntando, no es una tarea fácil, ni mucho menos. Se podría también valorar también la posibilidad de traslado a otras islas, donde también haya pues sectores de industria que requieran de masa laboral. Por ejemplo, hablando de potenciar las energías verdes, la economía azul o economía verde en zonas como puede ser el Hierro, la Gomera, que son islas realmente con poca población comparadas con las grandes islas de Gran Canaria y Tenerife, y que ese traslado de ciudadanía que realmente provoca una sobrepoblación en estas islas, bueno, pues suponga pues un alivio, ¿no?
Claro, pero eso es trasladar el problema a otra isla también. Es decir, es que la solución es nada fácil. Sí, hay
una
solución,
nada,
y evitar que entre foráneos, pero eso no lo vamos a hacer, porque eso no se puede, hacer.
Igual habría que plantearse si la densidad demográfica en Canarias, por ejemplo, con una población flotante que es el turismo, es terrible, inmensa, pues es un problema o es una bendición, porque estamos reclamando todo el año que venga más turismo y a veces después nos encontramos, oye, que estamos agobiados de tanta gente que hay aquí. A lo mejor tendríamos que, primero que nada, tener las ideas claras sobre qué es exactamente lo que queremos.
Hombre, los turistas se dejan más o menos, ¿no? Unos 14.000 millones de euros al año, ¿no?
No, de todas formas, los datos de sobrepoblación se calculan a partir de los 6 meses de residencia. Antes de eso no se tiene en cuenta el dato para calcular la sobrepoblación, ¿eh? Si mal no recuerdo, cuando hice en su momento algo de sociología, si mal no recuerdo creo que se calcula así, así que no se tiene en cuenta la población flotante, como dice el compañero, que son los turistas que van y vienen.
Sí, pero también es cierto que hay que darle servicios, ¿no? Y lo que decía, que se dejan unos 14.000 millones de euros en destino, pero claro, hay que saber si efectivamente esos 14.000 millones de euros de alguna manera benefician a la economía canaria, si se reparte entre la economía canaria, porque por regla general la gran mayoría de ellos vienen en turoperadores, y para entendernos, ese dinero que paga el turista, el turoperador, poquito llega realmente a la población canaria. No llega a esos 14 millones de euros. Hablando precisamente de turismo, estamos muy preocupados por el asunto de la tasa verde, ese impuesto al queroseno. Ya sabemos que Canarias está exenta en los vuelos nacionales hasta 2030. Se intenta también, está nuestro presidente Ángel Víctor Torres en esa reunión de presidentes RUP en Martinica, que también quede exenta Canarias en los vuelos vuelos interislas, y nos quedan los vuelos nacionales, que es los vuelos internacionales o continentales, que eso es más difícil, que quede Canarias exenta de esos vuelos de países emisores de turistas al archipiélago. Nosotros hablamos esta mañana con la consejera de Turismo, con Yaisa Castilla, sobre este asunto. Y nos decía que quizás habría que apostar por aviones menos contaminantes, es decir, por un sistema híbrido que contamine menos, más que pagar tasas.
Sí, de hecho llevamos ya meses trabajando en el mismo. Son unos incentivos que estén vinculados a que los aviones que lleguen a Canarias sean más eficaces, utilicen las últimas tecnologías en materia de sostenibilidad, utilicen más SAF, que es el combustible, ¿no?, alternativo, por así decirlo, y que ahora mismo está bastante, como ven, está 2 a 7 por encima de precio del queroseno normal, pues intentar mitigar ese sobrecoste y muchas acciones más que van en paralelo, pero para esto necesitamos el apoyo de Europa. Ahora mismo vienen muchos fondos europeos y yo creo que Europa debe autorizar a las regiones ultraperiféricas, si se quiere, o a Canarias en particular, porque dependemos de lo que dependemos, el turismo.
Hombre, a través de la percha de condición ultraperiférica, quizás no hay un agravio comparativo con otros destinos de Europa, ¿no? Y se puede implementar esa exención de la tasa verde de países emisores de turistas a nuestro archipiélago? No sé cómo lo ve, Jesús.
Yo creo que aquí nos hemos puesto ya a debatir sobre la tasa verde cuando todavía no está resuelto el 75% de descuento a los residentes canarios en viajes a la península, por ejemplo. Es decir, que este tema es complejo, pero lo que apunta la consejera de Turismo, a mí me parece que eso no está ni en las manos del gobierno de Canarias, ni siquiera en la Unión Europea, porque son empresas privadas que trabajan como trabajan. El obligar a los aviones y a las líneas aéreas a utilizar un determinado combustible, pues puede llegar el momento en que digan que no les interesa viajar a determinado sitio y a lo mejor es peor. Y aquí poco se habla también de la tasa verde en los cruceros que llegan, por ejemplo, que los vemos todos en los muelles del Puerto de la Luz, la cantidad de contaminación que se ve saliendo de esa chimenea y de lo que apenas se habla, y que eso sí que nos la tragamos aquí en la ciudad, porque a fin de cuentas los aviones, bueno, pues tienen otras rutas y no nos afectan tanto directamente.
Hay que tener presente que cuando hablamos de tasa, se repercute el encarecimiento del precio en el consumidor final, y esto es una obviedad que a nadie se le escapa. Y según los cálculos previstos, si hablamos de tasa verde, estamos hablando de un crecimiento del 50% del precio del billete sobre lo que ya estamos pagando. Ahora se está mirando lo de efectuar el transporte interinsular. Y evidentemente no es mala idea, tirando por región ultraperiférica, tratar de que esa tasa no se imponga en nuestro territorio. Máxime cuando la imposición de este tipo de tasas lo que hace es potenciar nuestro principal competidor, como puede ser Egipto, donde no tienen tasas de ningún tipo en este sentido. Creo que es algo que hay que estudiar de forma más detenida y que desde Canarias y desde España salgan propuestas que permitan que en 2024 el precio de los billetes de avión no se nos encarezca un 50%.
La verdad es que sí, es una barbaridad, es un 50%, y hay que tener en cuenta que hay muchas personas que prácticamente todos los días necesitan coger un vuelo interislas para ir a trabajar.
Yo sí me alejo toda semana, cojo vuelo.
Pues tú eres
y a veces el mismo día o cojo dos y tres.
Tú eres un buen ejemplo de ello. Le preguntamos sobre esto a la consejera Yaisa Castilla, y ella incluso se atreve a decir que es muy probable que se encarezca el billete del avión incluso en 100 euros.
Y hablando de costes, como usted bien comenta, haciendo una estimación un poco de lo que se está comentando, porque todavía no hay nada aprobado, podríamos hablar que Canarias, que está en el medio alcance, podría ser más de sobrecostes 100 euros. Por lo tanto, yo creo que es importante que haya una reflexión profunda acerca de las distintas vertientes y de las distintas reflexiones que al respecto se están dando. Creo que es necesario escuchar, ver las distintas opciones, ver hacia dónde tenemos que ir, que todos estamos de acuerdo, afortunadamente, cómo podemos alcanzarlo.
Pues veremos qué es lo que pasa. Vamos a cambiar de asunto, porque sabemos que desde las 69 obras que están recogidas en el convenio de carretera 2018-2027, pues casi la mitad, más de 30 obras, no pueden ser asumidas con el presupuesto actual fijado en este plan. Ya saben ustedes que la ficha financiera es de 1.000 millones de euros, 1.200 aproximadamente. 1.200. Hay que sumar los 400 todavía de esa adenda, pero lo que llama la atención es que parece que el convenio de carreteras no va a poder absorber la cantidad de obras que están proyectadas. Hay que dejar más de la mitad para el siguiente convenio de carreteras, que veremos qué pasa con el siguiente convenio de carreteras. José Eduardo.
Esto es un toco merroque, como diría yo. Básicamente, el acuerdo que se ha llegado en primer lugar con el Estado para recuperar el dinero tras las dos sentencias perdidas por el Estado Nacional y ganadas por el Gobierno de Canarias, me parece nefasto. Estamos hablando ahora de una adenda de 407 millones de euros cuando se nos adeuda una millonada del año 2012. Y esto de permitir que de aquí a 5 años nos siga pagando el resto, pues no me parece, no me parece lo más adecuado, máxime cuando quedarían, como bien apuntabas, 30 y pico obras solo del plan actual. Estamos hablando que actualmente solo se tienen proyectadas 18 obras, no, son 60 obras de las 18, se llevan 1.200 millones de euros. Y hay que recordar que las cláusulas que vienen en estos convenios de carretera, en casi todos los convenios de carretera, y aparte es un modelo básicamente, no es que algo se negocie de forma particular, es que cuando se exceda de cierta cantidad, La cantidad la tiene que asumir el gobierno en concreto, en este caso en el gobierno de Canarias, cuando hablamos de un exceso de 1.200 millones de euros, todo lo que exceda de esa cantidad tiene que cubrirlo directamente el gobierno de Canarias. Estamos hablando que para poder cumplir el convenio actual, el gasto son 4.500 millones de euros, es decir, resten. 4.500 millones de euros menos 1.200 millones de euros sería lo que tendría que asumir el gobierno de Canarias íntegramente por el convenio de carretera. Evidentemente, esto no es asumible, esto requiere de una renegociación, requiere de mayores presiones por parte del gobierno de Canarias con el gobierno central, teniendo una sobre la manga, que es la deuda que todavía persiste por parte del gobierno central a Canarias.
A ver, ¿cómo lo ves tú, Jesús?
Yo creo que tradicionalmente los convenios de carreteras en Canarias han sido muy mal gestionados. Cuando se ha llegado a los tribunales y se ha ganado, no se ha dicho, oiga, pues vamos a, ya que esto es una deuda que ya está pendiente, vamos a cobrarla. No, se ha permitido al gobierno central pagarla en cómodos plazos. Es decir, yo creo que aquí las afinidades políticas en algunas ocasiones perjudican más que beneficia a la ciudadanía en su conjunto.
Totalmente.
Por lo tanto, tal como está la situación ahora mismo, sería interesante que se renegociara el convenio, porque está claro que el gobierno de Canarias no tiene capacidad económica para invertir prácticamente lo que es la mitad de su presupuesto anual en unas obras de carretera que no le corresponden al gobierno de Canarias, sino que son del Plan Nacional de Carreteras. Por lo tanto, creo que tendrían que espabilarse un poco en esto, porque al final, cuando nos quejamos de los atascos y de las colas y de las caravanas y del gasto en combustible, una parte importante procede de ahí.
Estamos hablando de 3.300 millones de euros que tendría que asumir directamente el gobierno de Canarias, conforme a como están ahora las cosas. Es inasumible y esto requiere evidentemente una nueva negociación con el gobierno central. Madre y mía. Espero que el contagio de colores por parte del gobierno autonómico y central no reste presiones en este sentido.
Llevamos desde 2012, si no recuerdo mal, con este convenio de carreteras, incluso no antes, desde 2007.
2007-2012, y la deuda viene, creo que había parte de 2007 y parte de 2012.
Sí, por el incumplimiento del gobierno central en 2007. Ya para acabar, muy rápidamente, ¿qué grado de preocupación o temor tienen ustedes ante la viruela del mono, José Eduardo?
Yo sinceramente he leído la noticia como algo anecdótico. Creo que tenemos un sistema sanitario bastante reforzado y bastante preparado para poder afrontar cualquier tipo de situación en este sentido. Así que sinceramente mi preocupación actualmente es cero.
Bueno.
Yo no tenía ninguna preocupación porque efectivamente contamos con un sistema sanitario bueno e importante, pero cuando escuché a Fernando Simón que dijo que esto no era preocupante y que podía ser uno o dos casos, y cuando dijo esto hace dos años, llevamos más de 100.000 muertos, empecé a temblar.
Bueno, visto así, ahora ya más preocupado.
Pues. Te ha dejado preocupado. Qué mal cuerpo te ha dejado, Jesús, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estuvimos hablando con José Juan Alemán, el director general de Salud Pública, y nos decía que, bueno, que la transmisibilidad no es la misma ni mucho menos que la del coronavirus. Y sí, es posible que se vea algún caso que otro, pero vamos, muy contado. Pero también es cierto que tenemos la experiencia del coronavirus, que al principio se nos dijo una gripe un poquito severa, un poquito excusada, nada más. No va a pasar nada. Y fíjense ustedes lo que ha ocurrido. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Buena semana. Un abrazo. A cuidarse mucho, Jesús.
Hasta la próxima. Y aprovecho este tiempo para ir a la playa.
Saludos para todos.
Y recuerden que la Fundación Puertos de Las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los Puertos de Las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. El jueves 26 de mayo celebramos el acto institucional de entrega de los premios Puertos de Las Palmas 2021.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Igualitaria, digital, sostenible, inclusiva, presencial, comercial,
Esos son los valores de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Ha llegado el encuentro entre escritores y lectores más importante del año. Del 25 al 30 de mayo en el Parque San Telmo y Biblioteca del Estado. Lo vamos a dar todo. Patrocina Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Llegan los Apple Days de MediaMar, solo para los que quieren más. 0% financiación en toda la gama Apple. Hasta 12 meses a partir de 299 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:35, echamos un vistazo a la actualidad, repasamos los asuntos que está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues varias cuestiones. Por ejemplo, el impuesto al queroseno. Esta mañana Coalición Canaria criticaba al Gobierno Central y Canario por inacción, por no haber reaccionado antes frente a esta iniciativa que puede encarecer el precio de los billetes entre islas hasta un 50% y en 100 euros los continentales, como hablaba en nuestros micrófonos la consejera de Turismo. Esta propuesta, recordemos, se lleva para su aprobación al Pleno del Parlamento Europeo el 6 de junio y de momento no se ha garantizado que nuestra comunidad pueda estar exenta en estos vuelos, como sí va a ocurrir con los vuelos nacionales hasta 2030. Nos quedamos también con el consejero de las públicas, que en este caso se muestra optimista respecto a que la sección se pueda conseguir. Y por cierto, reacciones en el campo a las informaciones que hoy aseguran que la Consejería de Agricultura va a comenzar en el mes de junio a sancionar a aquellos que paguen menos que el coste de producción a los productores agrarios, obviamente, con multas entre 3.000 a 100.000 euros. Desde el sindicato COAG, su presidente lo niega y piensa que esto es simplemente propaganda ante la presión que hay ahora mismo en este departamento del gobierno. Y una cuestión más, la Guardia Civil, que ha detectado y ha detenido una embarcación en el norte de Gran Canaria con 2 toneladas de hachís a bordo, deteniendo a las 2 personas que van a bordo.
Gracias, Santiago. Recuerden ustedes los servicios informativos de COPE Gran Canaria a partir de la 1:20, 1:50, información regional e información local. 12:36.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javi. Hoy súper contento porque sabes que vamos a hablar de un tema que me encanta.
Sí, además eres especialista. ¿Qué está pasando con las criptomonedas? Que hemos visto una bajada realmente pronunciada, incluso me atrevo a decir alarmante, de algunas de ellas que pasaron de costar miles de dólares a tan solo un centavo en cuanto en un día, en un par de días, incluso en horas. ¿Estamos ante la selección natural de las criptomonedas? ¿Cómo valoras todo lo que está pasando, Enrique?
Bueno, podríamos titularla así la sección de hoy, un poco la selección natural, pero no, tenemos que entenderlo todo en el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto de una caída generalizada absolutamente pues todos los mercados. Pues, para muestra, un botón, una acción tradicional, como puede ser Netflix, ha tenido un 40% de pérdida, con una caída de usuarios de 200.000 usuarios a nivel mundial. Entonces, entendamos que esto no es algo que sea exclusivo de las criptomonedas. Estamos en una época de miedo extremo, que afecta prácticamente a todo. Tenemos miedo a invertir, la inflación no solo en España, sino en todo el mundo se ha disparado, políticas monetarias restrictivas, suben los precios de las hipotecas, problemas para conseguir préstamos. Entonces, estamos en un entorno que no es positivo, no solo para las criptomonedas, sino para cualquier tipo de inversión, ¿no? Hay un entorno desincentivador, ¿no? No tenemos ganas de invertir. Y después, por supuesto, esto va afectando al sector de las cripto. Lo que estabas comentando tú, pues, que ha sido noticia estos días, ha sido el token Luna de la Fundación Terra, que de valer pues $100 prácticamente se quedó valiendo nada, incluso siendo deslistado de algunos exchanges, que recordemos que los exchanges son estos mercados de criptomonedas donde se compran y venden las criptos, ¿no? Entonces, hay una serie de factores también dentro, factores externos, como lo que hemos estado hablando, esta mala coyuntura a nivel mundial que tenemos, y después también factores intrínsecos del propio sector de la criptomoneda, como puede ser este proyecto, que era un proyecto muy, muy interesante, que tiene una capitalización de mercado muy, muy alta, y que en pocas horas pues asusta a mucha gente. Sobre todo también porque, sin entrar en conceptos muy técnicos, ellos tenían un token que se llamaba UST, y este token representaba una paridad 1-1 con el dólar. Y nunca había pasado en el sector cripto que esta paridad 1-1 con el dólar pues se quedara en nada.
Pero Enrique, ¿por qué algunas han caído tantos, otras se han conseguido mantener ahí a duras penas? Pero ¿por qué? Al fin y al cabo, estamos hablando de factores exógenos que deben afectar, entiendo, por igual a todas las criptomonedas, ¿no?
No, porque hay determinados proyectos que son muy, muy sólidos. Si nos vamos al top 10, top 20 de las criptomonedas, son proyectos muy sólidos que, pese a que le pueden afectar estas fluctuaciones de mercado, pues son menores las bajadas, y también las recuperaciones son más rápidas. Por ejemplo, bueno, la caída que hemos tenido de Bitcoin, somos en el sector de las criptomonedas, desgraciadamente, los que las venden de fuera son muy prensa amarillista, tratan de sacarle el jugo a esto se nos viene abajo, esto se cae. Hay una página web, Javi, que se llama Bitcoin's Dead, que contabiliza las veces que se han matado a Bitcoin, y desde el año 2012 la han matado 500 veces. Y todavía está ahí, todavía seguimos trabajando con él.
Pero no se genera ahora, entiéndeme la expresión, un mercado sobrevolátil sobre las criptomonedas con todo lo que está pasando.
Bueno, realmente no lo veo desde ese punto de vista. La volatilidad es un elemento intrínseco de las criptomonedas, y además no es algo que los inversores buscamos, ¿no? Porque mercados que son muy laterales no son mercados atractivos para los inversores. Necesitamos mercados que fluctúen, que suban y bajen, que, oye, tenemos la oportunidad de recoger beneficios cuando sube y de capitalizarnos, de comprar más cripto, como por ejemplo ahora, cuando bajan. Pero no creo que esa extrema volatilidad sea una falta de incentivo para el que quiere entrar en el sector cripto. Yo creo que más bien lo que está sucediendo es que la gente que no confiaba en los proyectos, sino que eran especuladores a muy, muy corto plazo, el mercado los está limpiando, los está quitando y está premiando a los que, como yo, por ejemplo, confiamos en los proyectos. A mí soy muy, muy bitcoiner, confiamos en un bitcoin a muy largo plazo. A mí estas caídas, la verdad, es que no me asustan, al revés. Considero que estas caídas son oportunidades para comprar más.
Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Ahora es el momento de invertir en criptomonedas una vez que sabemos que está barata y que es probable? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero que es probable que vuelvan a subir. ¿Estamos incluso en un momento ideal, perfecto, para comprar criptomonedas o no?
Bueno, dar consejos de inversión no es lo que debemos de hacer, y menos en Antena, ¿no? Pero yo te puedo dar unos datos, ¿vale? Y que cada uno después saque sus consecuencias. En marzo de 2020, en Bitcoin, con el tema del COVID, se nos quedó en 4.000 euros. En marzo de 2021 teníamos un Bitcoin cotizando a 41.000 euros. O sea, una auténtica brutalidad. Estos últimos 5 años, Javi, hemos tenido una revalorización de Bitcoin del 1.400%. Y no te digo más, porque si nos vamos a los 10 años, la revalorización ha sido, espero que esté sentado, del 22.000%. Entonces, estamos hablando que son las criptomonedas ya consolidadas, como puede ser Bitcoin, como puede ser Ethereum, Solana, DOT, son proyectos fuertes, proyectos grandes, son proyectos que son para inversores en el largo plazo, ¿verdad? Que confíen en el proyecto. Por eso te digo que los especuladores extremos, ahora mismo con esta bajada, pues el mercado nos va limpiando, ¿no? Y buscamos lo que llamamos manos duras, ¿no? Gente que sea capaz de invertir en las cripto, apostar por el proyecto, holdear, que es el concepto técnico que tenemos cuando alguien compra y mantiene mucho tiempo, y apoyarnos en esa gente y quitarnos a estos especuladores extremos que nada más que vienen pues a la sangría para sacar dinero.
¿Qué le dirías tú a un inversor en criptomonedas y que está viendo esto con muchísimo recelo, Enrique?
Bueno, yo desde mi experiencia le diría que no se preocupe, que esto son son vaivenes del mercado, y como tú decías antes, son mercados muy volátiles que caen mucho y se levantan después muy rápido, que yo por mi experiencia, que llevo muchos años en esto, no es el primero que veo, no es la primera caída que veo, ni tampoco es la más fuerte, ni por asomo, y que representan oportunidades, son oportunidades. Para los que ya estaban dentro, no preocupación, porque volveremos, la cotización volverá a colocarse en su lugar, incluso con un suelo mucho más alto que el que tenemos ahora. Y para los que no han entrado, que no se asusten, que esto esto es cíclico, se va repitiendo, y que bueno, que se genera un entorno de oportunidades, no solo en Bitcoin, sino en un montón de otros proyectos.
Bueno, pues seguiremos arrojando luz sobre las criptomonedas, y hemos explicado qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Enrique Hernández, como siempre, un placer, a cuidarse mucho.
Hasta un abrazo, la semana que viene. Javi. Gracias por todo, chao, saludos.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:45 minutos. El pasado 15 de mayo se celebró el Día de la Presbicia. Ojo, porque es una afección que afecta al 80% de la población canaria mayor de 55 años. La presbicia, o también conocida como vista cansada. A esta hora del mediodía vamos a saludar a Andrés Blasco, oftalmólogo de Vitas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, muy bien.
Siempre,
encantado de estar aquí.
Para nosotros también es un placer. ¿Hay una relación directa entre cumplir edad, para entendernos, hacerse más viejo, y la aparición de la presbicia, doctor?
Sí, totalmente. La presbicia no es más que una dificultad para enfocar de cerca, pues producido, pues por como ha dicho, pues porque perdemos facultades, perdemos el músculo que se encarga de enfocar, que se encarga de modificar la curvatura del cristalino, que se llama músculo ciliar, pues con la edad va perdiendo facultades, a la vez que el cristalino aumenta en dureza, entonces perdemos capacidad de enfocar, y irremediablemente nos va a pasar a todos, pues, como dice, a partir de los 40, 45, y progresivamente, conforme pasan los años, pues el problema se agrava.
¿Hay posibilidad de retrasarlo, doctor?
Pues actualmente no. Hay un tratamiento novedoso con gotas que pues están comercializando en Estados Unidos, que parece bastante prometedor, pero ahora actualmente la única capacidad de corregirlo es mediante cirugía.
Uh-huh. ¿Y es permanente el corregirlo mediante cirugía? ¿No nos vuelve a salir la presbicia? ¿No podemos a padecer la presbicia una vez que pasamos por el quirófano, doctor?
Exactamente, es permanente, porque lo que hacemos es hacer una cirugía de catarata precoz, quitar el cristalino y poner una lente intraocular multifocal, de tal manera que el paciente, pues como se le extrae el cristalino, nunca va a tener presbicia y nunca va a tener que utilizar gafas. Uh-huh. Esto se hace pues a partir de los 50 años.
Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas esos que alertan de la presencia de la vista cansada o presbicia, doctor?
Pues fundamentalmente dificultad para enfocar de cerca. Los pacientes que son miopes pues empiezan más tarde, y los pacientes que no tienen ningún defecto refractivo, que son algo hipermétropes, empiezan antes. Pero lo que el paciente nota es pues dificultad para leer.
¿Y cómo se diagnostica?
Pues eso, los pacientes vienen, obviamente todos los pacientes que tenemos en consulta presbitas, pues dicen lo mismo, que no pueden ver bien de cerca, que cada vez va más, y que pues bueno, vienen pidiendo una solución, una ayuda para que les graduemos. Y generalmente es curioso, porque casi todos los pacientes dicen que empieza más o menos de golpe, o sea, no es una cosa progresiva que poco a poco vas viendo mal. Muchas veces pues te dicen, mira, es que yo hace dos meses estaba bien y ahora pues no puedo leer un mensaje del móvil bien sin tener que apartarme el móvil bastante de la cara, ¿no? Y bueno, pues así empieza.
¿Se ven en edades más tempranas a medida que va pasando el tiempo o no? Digamos que hay una barrera ahí de los 45-50 años.
Exacto. Siempre la barrera está en torno a los 40-45, es cuando un paciente que normalmente no tiene, o sea, un paciente que no tiene ningún defecto refractivo, que nunca ha llevado gafas, empieza entre los 40 y los 45. Si es un paciente hipermétrope, que la hipermetropía para que entenderlo bien, es un defecto refractivo que nosotros podemos enfocar y lo podemos corregir hasta cierta edad. Los pacientes pueden empezar antes. Y un paciente miope, por ejemplo, miope de menos una diotría, uh-huh. Sin gafas, pues de cerca puede leer bastante bien, sí, hasta sí. los 50 años. Uh-huh. Y eso se ve en el día a día. Un paciente uh-huh. miope, por ejemplo, de dos diotrías, se ve, se quitan la gafa, se la ponen la gafa en la cabeza y pueden leer de cerca perfectamente.
¿Y es progresivo la presbicia? Es decir, ¿cada vez perdemos menos visión de cerca?
Exactamente. Cada vez, conforme pasa el tiempo, perdemos más visión. Es decir, pues por eso, precisamente porque el cristalino se va endureciendo más, ajá. el músculo que se encarga de modificar su curvatura y enfocar pierde facultades y esto pues con los años pues se agrava. Pues empezamos con una gafa de M+1, pasan 3 o 4 años, necesitamos una gafa de M+1.5, pasan otros 3 o 4 años, necesitamos una gafa de M+2, así ya. sucesivamente.
Y ya para acabar, doctor, ¿puede generar en alguna patología importante la presbicia o no?
No, la presbicia lo único que puede afectar es que, pues bueno, si no lo corregimos, es decir, si estamos forzando mucho la vista, estamos haciendo, pues intentando enfocar cuando no podemos, pues puedes tener síntomas derivados de ese esfuerzo que hacemos para enfocar, y es pues principalmente ojos rojos y dolor de cabeza. Las típicas cefaleas que aparecen después de leer mucho tiempo, necesitando gafas y no teniéndolas.
Lo ideal es la cirugía. Entiendo a día de hoy ya poquito invasiva, ¿no?, esa cirugía de presbicia.
Sí, es una cirugía que pues es como una cirugía de cataratas, y lo que pasa que implantamos en vez de una lente estándar, es la que implantamos en cirugía de cataratas, que es una lente con un solo foco, una lente monofocal para ver bien de lejos y luego para cerca necesitan gafas siempre, pues implantamos una lente multifocal con la que se ven pues en todas las distancias, distancia de cerca, distancia intermedia para el ordenador y distancia de lejos.
¿Y durante el tiempo de recuperación se recomienda el uso de algún tipo de gafa determinada, no sé, de sol, por ejemplo, para evitar los rayos del sol? Sí.
De sol, sí, pues porque siempre después de operarte pues estás un poquito más sensible a la entrada de luz y tienes un poquito más de fotofobia, pero vamos, la recuperación es una recuperación normal. A la semana, pues el paciente puede hacer una vida prácticamente normal. Y bueno, los resultados que tenemos son muy buenos. Ha mejorado mucho estas lentes en los últimos años y hará que los resultados son excelentes. Pero siempre se tienen que cumplir unas condiciones de implantación básicas que no haya. O sea, hay que manejar muy bien las expectativas del paciente, explicarle cómo va a ver, qué es lo que se va a conseguir y hacer un análisis exhaustivo del ojo viendo que cumple todas las condiciones de seguridad para poder hacerlo, porque no todos los ojos son candidatos a esto.
Muy bien. Doctor Andrés Blasco, oftalmólogo de Vitas, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, un saludo. Hasta luego.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Día y noche rugía el fuego encendido de un sol.
De Jerez de la Frontera. Es una tierra realmente maravillosa, irrepetible.
La siembra y la ruina de un dios que no afina.
Tendremos que preguntarle si tío Pepe o finolaína? Eso se lo preguntaremos ahora. Por cierto, que Jerez estuvo hasta la semana pasada de feria. Este 20 no se pierdan ustedes, estamos hablando de palabras mayores, el gran José Mercé actúa en Las Palmas de Gran Canaria en esa propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llamado Al Aire, la sala cultural del Miller, que se transforma en un tablao este 20 de mayo a partir de las 8:30. José Mercé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien,
pues encantadísimo. Con muchas ganas de estar ahí ya.
Encantadísimo de hablar contigo, José. Oye, ¿estuviste de feria la semana pasada o no? ¿Los compromisos son los compromisos?
Bueno, pues la verdad, los compromisos son los compromisos y no me pude acercar. Teníamos concierto en el Maestranza de Sevilla con el Oripandó y no me pude acercar por los ensayos y demás, ¿no? Pero bueno, sabemos que estas cosas nos pasan, ¿no? Y bueno, sí. Y si es por trabajo, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, mejor, claro. ¿No?
¿Y tú qué eres, de Tío Pepe o de finolaína?
Te voy a decir una cosa, ¿no? A mí el Tío Pepe me encanta, muy fresquito, pero es que la ina también, o sea, que son dos vinos que no se pueden...
¿Por qué vamos a desechar uno, no? Eligiendo
hombre,
otro.
Por favor, que va, imposible, ¿no? Es de una calidad impresionante, ¿no? Lo mismo... Tino Laína que el Tío Pepe, ¿no?
Bueno, José, ¿qué vamos a ver por aquí? ¿Qué nos vas a ofrecer aquí?
Bueno, pues la verdad que, como tú bien has dicho, eso se va a convertir en un tablao muy flamenco, donde voy a hacer un concierto de flamenco con todo mi grupo, con Antonio Higuero de guitarrista, con Mercedes García, con Pablo, con Iván en la caja, con Chícharo en las palmas y coro, con Mercedes y con Pablo... Y bueno, yo creo que vamos a hacer un concierto flamenco maravilloso. Y bueno, como yo siempre digo, el público manda y el público después me pedirá los temas que quiera escuchar. Y ahí estaré, ¿no? Para disfrutar y que disfrutemos todos de este concierto de flamenco, ¿no?
Pues de eso mismo te iba a preguntar, porque al fin y al cabo tú eres uno de los que has conseguido evolucionar el flamenco, ¿verdad? Y de repente vemos ahí, no sé, algo como... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención... Lo que hizo Morente con Lagartija Nick, ¿no? Tú has hecho algo también muy muy parecido. De repente también podemos tener ahí algo parecido, algo rock o vete tú a saber.
Verdaderamente, bueno, el Oripandó es algo, yo no quiero ser presuntuoso, ¿no? Pero no me parece que le llamemos disco. Yo creo que es una obra, desde que empieza hasta que termina, desde que empieza el preludio del Nuevo Día, sí. Hasta que termina con La Alegría. Y donde, bueno, pues tanto mi amigo y cantante Antonio Orozco y yo hemos estado trabajando... codo con codo cerca de 3 años, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo creo que hemos conseguido un resultado muy positivo y estamos muy contentos además, ¿no?
Oye, yo siempre le pregunto cada vez que tengo la oportunidad de hablar de flamenco, y además estoy hablando con uno de los más grandes, no sé si el más grande de todos, pero seguro de los primeros, no cabe la menor duda, ¿qué tiene el flamenco que se puede adaptar perfectamente a todos los tipos musicales?
Bueno, pues yo creo que es una música universal y es una música donde todos los grandes músicos del mundo, en cuanto escuchan el flamenco, se vuelven locos, algo tiene que llama la atención a todo el mundo y es algo que te llama la atención, te los pelos se te ponen de punta y cuando escucha algo de flamenco, todos los grandes músicos del mundo, de verdad... El flamenco es algo tan, ¿cómo te diría yo? Es que sale de las entrañas, ¿no? Y entonces eso a la gente le tiene que llegar por fuerza.
Oye, ¿qué es esto de Oripandó? Cuéntanos un poquito, tu último trabajo.
Bueno, pues el Oripandó en gitano es el sol, el nuevo día, ¿no? En castellano es el sol y en gitano es el Oripandó, ¿no? Y entonces, bueno, pues una obra la cual, pues, empezamos como quien dice, es una autobiografía mía, ¿no? En vez de hablarlo, pues lo canto, ¿no? Y bueno, hay temas maravillosos. Hay un tema, Jamás desaparece de con un caparte, que dedico a mi hijo Curro, como ya sabéis, hace 28 años que se nos fue, pero como yo digo, nunca se ha ido, siempre está con nosotros, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues tenemos una bulería rock, tenemos unos tangos donde toca Tomatito y canta Maja Rodríguez conmigo y rapea. O sea, es algo... que hay que escuchar mucho y saber que todo, desde que empieza hasta que termina, todo viene del flamenco. Con lo mismo hay un martinete, que es lo más primitivo del flamenco, que viene esa rumba y empieza a rapear Mala Rodríguez, y tenemos ese taranto y esa taranta, y tenemos ahí un tema que dedico a mi mujer, 50 primavera. Bueno, pues tiene de todo. Tú no tienes po, tienes ro, tienes ra, tienes de todo, ¿no?
Qué bueno, qué
Pero
bueno.
Siempre, siempre ya te digo que escuchando el Oripando te das cuenta que todo es flamenco.
El día 20, recuerden ustedes, la última propuesta de al aire del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la Sala Cultural Miller. Ya para acabar, que tenemos un minuto, supongo que estarás nervioso, que la final de la Champions está ahí y tu querido Madrid puede conseguir una nueva copa.
Yo espero que, bueno, sabemos que mi Madrid sabe jugar muy bien las finales y espero que después de los grandes milagros que hemos hecho en el Bernabéu, esperemos que París no sea... otra cosa.
José Mercedes, siempre un placer hablar contigo. A cuidarse.
Muchísimas
mucho.
Gracias. Un fuerte abrazo muy flamenco para todas las Palmas de Gran Canaria. Y loco ya por estar ahí, que disfrutemos todos de este concierto de flamenco.
Te esperamos con los brazos abiertos, José.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.